Miércoles Divine, un miércoles que la verdad está como un poquito frío, la temperatura nos amagó que venían los calorcitos y ahora estos últimos días, pum, de golpe se nos vino el invierno, pero bueno, no nos podemos quejar porque estamos en invierno, no podemos pretender todavía la primavera, falta un poquito, falta, se está haciendo de rogar, pero ya llega. Pero siempre los miércoles acá nos juntamos a pasarla bien, a charlar de cosas que nos gustan, nada, es un encuentro de amigas y amigos para estar conectados. Y como siempre decimos, tenemos todas las posibilidades porque estamos, obviamente, en todas las redes, la Radio Menos Pensada en Facebook, también en Instagram y, por supuesto, Hola Divine en Instagram y Divine Blog en Facebook. También, por si alguno tiene ganas de mandar un mensajito a través del WhatsApp, lo puede hacer al 351-238-7211 y cualquier inquietud, novedad, pregunta, si quieren un regalo, si tienen lo que tengan ganas, nos pueden enviar para mensaje. Pero bueno, arrancamos otro miércoles, como todos los miércoles, con muchas cosas, muchas novedades, muchas tenemos así como cositas para contarles de lo que a nosotros nos gusta hablar, de moda, de belleza, un poco quizás esotéricas. Bueno, ya vemos, pero mientras tanto vamos calentando un poco la cosa porque como recién llegamos y nos agarró el viento afuera, estamos haciendo un poco de precalentamiento con... Y ahora largamos la música, Jere, ¿qué te parece? You never let me give up. All the nights and the fights and the blood and the breakups. You're always there to call up. I'm a pain, I'm a child, I'm afraid. But yeah, you understand. Yeah, like no one can. I know that we don't look like much, but they don't stand a chance like us. 16, and you never even judged me. Matter of fact, always thought you were too cool for me. Sitting there in the caravan. All the nights we've been drunk on the floor. But yeah, you understand. Yeah, like no one can. We both know what they say about us, but they don't stand a chance because when I'm with you, when I'm with you, I'm standing with an army. I'm standing with an army. When I'm with you, when I'm with you, with an army. Dark times, you can always find the bright side. I'm amazed by the things that you would sacrifice just to be there for me. How you cringe when you sing out of tune. But yeah, it's everything. So don't change a thing. We both know what they say about us, but they don't stand a chance because when I'm with you, when I'm with you, standing with an army. When I'm with you, when I'm with you, I'm standing with an army. Standing with an army.
Don't need permission, made my decision to test my limits. Cause it's my business, God is my witness. Stop what I finished. Don't need no holder, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused. My mind is open. All that you got's gonna skin. Oh my God, don't you stop, boy. Something about you makes me feel like a dangerous woman. Something about you makes me wanna do things that I shouldn't. Something about nothing to prove and I'm bulletproofing. Know what I'm doing. The way we're moving, like introducing us to a new thing. I wanna save it for later. The taste of flavor, cause I'm a taker, cause I'm a giver. It's only nature, I live for danger. All that you got, skin to skin. Oh my God, don't you stop, oh. Something about
Bueno, vamos a arrancar el día con, a ver, ¿cómo hacemos para sentirnos bien? Encontré una nota bastante interesante y a ver si alguien se siente identificado, porque la verdad que por ahí en estos días que andamos así con unos pequeños problemillas que surgen, porque sí, porque la vida es así, les leo esta nota y después abrimos el debate a ver qué opinan y qué les parece. La nota, el título de la nota dice: me duele todo. Y es interesante porque vieron que por ahí llegamos a final del día diciendo, ay, no sé, me duele todo. ¿Y qué significa ese me duele todo, no? Detrás de esa frase, ¿qué hay? Dice, ¿cuántas veces llegás del trabajo y sentías que te dolía hasta el dedo chiquito del pie? O te levantaste toda dura, y no sabes por dónde empezar. El cuerpo es como un depósito para los pensamientos y emociones. Si no les prestamos atención, pueden generar cansancio, decaimiento, dolor. Y como vivimos a mil, no entendemos a primeras señales a ver qué está pasando con esto de que nos empieza a doler como todo. Esta nota, justamente como les contaba, me llamó la atención porque en los círculos que uno por ahí anda, por ahí ve mucho de esto, ¿no? Entonces dice, ¿qué sería todo? Si sentís que te duele todo, lo primero es descartar, obviamente con un médico clínico, porque, a ver, si hay un dolor que sea muy, 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 no sé, característico, que voy a decir que es rarísimo porque nunca te pasó, hay que consultar al médico. Pero cuando ya por allí es algo como habitual o se te hace crónico, la fibromialgia, caracterizada por el dolor muscular y articulación. Es que por ahí uno siente como un agotamiento físico, ¿no?
¿Cómo le va, señora?
¿Cómo va? ¿Cómo anda? Acá arrancamos con esto de ver cómo levantamos un poco, ¿viste? Que sacarnos de la cabeza esto de que de la queja continua, esto, ¿viste? Y que siempre escucho y por ahí llegas al lugar, ay, sí, me duele la cabeza, otro, ay, que me duelen los músculos, ay, que me duelen las articulaciones. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que el cuerpo te está diciendo? Que por ahí no estamos procesándolo correctamente. Y me parece que todo parte de la base de que uno tiene que tratar de que no te llegue tanta energía de esa que no suma, ¿no?
A veces estamos acostumbrados a la queja. Es nuestra forma de entablar un diálogo, más allá de que realmente nos duela.
Sí.
Es como, ¿cómo andás?
Sí.
Bien, ¿o querés que te cuente?
Claro. Y nuestro cuerpo es como un recipiente que de a poquito lo vamos cargando con una cosita, con otra cosita y así. Y llega un momento que eclosiona, porque todo tiene como, tiende a llenarse, ¿no? Pero no tenemos que esperar ese momento.
¿Viste esta frase que dice, como crees, creas?
Exacto, tal cual. Acá, por ejemplo, digamos, yo estas actividades es algo que estoy segura que más de uno ya la escuchó, pero por allí que te la refresque otro de otro lado, es como que decía, ah, sí, la verdad que tendría que parar un poco la pelota y fijarme a ver qué está pasando. Acá hay un par de actividades, por ejemplo, para salir del dolor y de la queja, ¿sí? A ver, esto que, es más, nosotros venimos hace un tiempo como, viendo de que es una manera en la que, la verdad que uno vive bastante mejor si se lo propone hacer. Tómate 5 minutos, dice el primer ítem. Cuando te despertas o después de estar muchas horas sentada, date tiempo para reconectarte con tu cuerpo mediante respiraciones profundas y estiramientos. Podés hacer una pequeña meditación o salir a tomar aire fresco. Tiene que ver un poco de esto de tomar conciencia de ese momento. Aislate por 5, son 5 minutos, no es que tenés que tomarte unas vacaciones de 1 hora y media por día, no.
También puede ser, ¿no? No, sí, tiene nada de malo.
Si está en lo posible, sí, pero muchas veces todo el mundo lo que piensa es de que no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. 5 minutos, 5. Esos minutos que por ahí te tomas para, qué sé yo, te vas al baño, te vas. A los que fuman, que se toman 5 minutos para. Porque los que fuman tienen siempre esos minutos para irse a fumarse el pucho. Entonces, bueno, es como que si vos querés lo encontrás a los 5 minutos, ¿sí? Es nada. Hay mucha gente también que dice, yo no sé de meditar. Meditar se trata simplemente de tener una respiración consciente, bajar un poco los decibeles, no es necesario irte al más allá, no es nada raro, no es nada complicado, pero hace bien. Es como que la pelota para y tu cuerpo y la mente descansan por 5 minutos.
Es esta idea de estar en el aquí ahora y de arraigarnos en nuestro cuerpo. Si nos concentramos, o sea, si nos enfocamos, porque pasa esto también, la mente ve aquello que enfocamos. ¿Viste cuando, estás pensando en comprarte una campera verde y de repente por todos lados ves camperas verdes?
Es como que las ves
todas, hay, sí. Todo el mundo tiene camperas verdes, en todos los locales hay camperas verdes. Es como que la mente se programa para buscar eso que vos estás queriendo. Entonces, si vos estás enfocado en la queja, vas a tener más queja porque vas a ver más cosas de las cuales quejarte.
Inclusive incide tanto en la postura, hasta en la postura misma de uno, ¿no? Es como que estás así como apichonado, como que te sentís agobiado, te sentís cansado. Entonces, tratemos todos. Si cada uno hace desde su lugar, no solo te vas a sentir bien vos, sino que el
cambia
que está
tu
al lado
entorno.
Tuyo, claro, alrededor tuyo se va, es como que es contagioso, contagias. Otra cosita que podemos hacer, realizar actividad física. Incorporar en la rutina es una buena forma. Lo que sea que te guste, hay que buscar a lo que te guste. No todo el mundo le gusta hacer gimnasia, no todo el mundo le gusta salir a correr o nadar. O buscar qué, bailar, no sé, lo que sea, pero una actividad física que realmente te saque de la cabeza, te saque de tu rutina, te saque lo que habitualmente tenés que hacer sí o sí, y bueno, y rompe un poco esto de también de... Porque quizás dentro de la actividad física es donde lográs hacer también esta especie de meditación, que como les decimos, no quiere decir que meditar tenés que estar sentada haciendo OM, no. Se puede meditar desde otros lados. Simplemente poniendo tu cabeza en el momento que estás ahí y sacando toda esta cosita, esta basurita tóxica que te hace mal. Atender la mente, prestar atención, también nos ocupamos de nuestro cuerpo. La práctica de la meditación, mindfulness, resulta muy beneficioso, al igual que también la actividad física para sentirse bien. Es una mezcla, es todo. Pero bueno, el cuerpo te da señales. Y viste que cada vez se comprueba más, he estado leyendo un par de artículos en donde ya está comprobado científicamente que hay cuestiones que uno, por no sé, porque siempre la mente no juega esa mala pasada, ¿no? Estamos como pensando un poco más allá, tanto nos obsesionamos con determinadas cuestiones que terminan enfermándonos. Entonces evitemos eso. El estrés es la enfermedad de estos últimos tiempos, ¿viste? Cuando los médicos no saben qué te pasa, estás estresado, te dicen.
Vos sabés que justamente ayer estaba dando una clase y veíamos con las chicas la influencia que tiene esto de la actitud corporal y cómo la actitud corporal cambia no solo tu sensación interna. O sea, si estoy con una actitud de derrota, me siento como más pequeño, más derrotado, más... sino que además cambia, y esto está probado, o sea, se hizo un estudio al respecto, cambia tus hormonas, cambia la cantidad de cortisol y de testosterona,
claro.
O sea, cortisol, estrés, cambia el balance hormonal, este tema de la actitud con la que estamos, y en el estudio que hacían, el análisis era mantener esa posición y entrar en esa sensación, por decirlo de alguna manera, 2 minutos. Y ya registraban un cambio en estas hormonas. O sea, imagínate si vivís...
Cuando ya es crónico, ya es todo el tiempo. Por eso, a ver, esto no quiere decir de que uno tenga que vivir en una nube y que nada te pase y que todo te... No es eso. Es tomar conciencia que hay un problema. Bueno, a ver, veamos, lo abordemos, cómo lo solucionamos, si tiene solución, si no tiene solución. Pero no que sea crónico. Tratar de decir, bueno, a ver, esto es así... ¿Qué puedo aportar? ¿Qué no puedo hacer? ¿Puedo hacer algo o no puedo hacer algo?
Como dice ese proverbio oriental, si tu problema tiene solución, ¿para qué preocuparte?
Claro.
Y si no tiene...
También, ¿para qué preocuparte?
Claro.
O sea, claro, pero eso es, porque por ahí uno, sí, total, es fácil. No, a ver, todos tenemos problemas.
No es fácil. No es para nada fácil, pero es algo que podemos trabajar día a día y cada vez se vuelve más fácil.
Y si tenés ganas de trabajarlo y si tenés ganas de estar bien... Depende solamente de vos, que esa es la buena noticia. Nadie lo puede hacer por vos. Solamente vos tenés que hacer clic en tu cabeza y decir, bueno, a ver, quiero que esto no me afecte más y lo voy a lograr. Y bueno, y me parece de que es una suma de buenas energías que después se transforman en algo bueno. Pero sí, tal cual. Viste que no es lo mismo cuando vos te encontrás con alguien y está bien eufórico.
Pum, para arriba.
Está, que decía así, Pero viste qué pasa que por ahí salís de un lugar y salís como que...
Cargado.
Ah,
o querés dormir.
Sí, es increíble. Así que hay que cortar con la queja, escuchemos a nuestro cuerpito a ver qué señales nos está dando para que estemos atentos y para no esperar hasta final, que ya, bueno, cuando ya te enfermaste...
Se manifiesta en algo físico.
Ya te enfermaste, exactamente. Así que vamos para arriba, con buena onda, y de paso, ¿qué te parece si ponemos un poco de música, nos movemos?
Con buena onda y buena música.
Claro.
People come on, do they try to shake up our hands like a dynamite? Tell all your worries, toss your thighs to be tame in the pain when you realize. You gotta move. You gotta move.
coming for zeal, 'cause the tones of your bones make you feel. Got a groove, you got a groove. People gotta move. You got more.
Bueno, viste que es Esto, mira, yo te voy a decir algo, a ver si vos interpretás de lo que yo tengo ganas de que hablemos hoy, porque esto no se salva a nadie.
A ver.
No, a ver, mira, dice así. Delatoras del cansancio, del agotamiento. Algunas veces pueden ser moradas, otras veces pueden ser rojizas, otras veces pueden ser azuladas. También pueden ser hereditarias. ¿De qué te parece que estamos hablando?
Yo no sé de quién las heredé, pero yo creo que desde que nací tengo ojeras.
Ah, desde bebé, decís. ¿Viste que los bebés no tienen ojeras?
No, yo creo que yo era bebé y tenía ojeras, te juro.
Bueno, es un mal que nos aqueja a todos, a todos y a todas, porque sí, los muchachos también tienen ojeras. Sí, lo que pasa es que ellos como que se la bancan más, ¿no? O no les importa.
O les importa
o
menos.
No se la miran, no se las ven, porque ellos se miran al espejo y no se ven eso, me parece. Acá Jeremia me está haciendo una cara como diciendo, no sé qué es eso.
Que es una ojera, claro. Dichoso Jeremías.
Pero bueno, es un tema y nosotros las mujeres nos encanta, por lo menos, ¿viste que hay mujeres que solo se cubren las ojeras y salen al mundo?
Sí.
¿Viste?
Sí, sí.
Bueno, o sea que nos
molesta. En una época lo hacía, ahora claro. Ya las asumí. Bueno,
pero hay cosas para hacer. Y bueno, y es una zona justamente, si todos sabemos porque nos hemos tocado alguna vez toda la zona de la ojera, que es la de que está por debajo del ojo, porque la ojera puede llegar también hasta el párpado superior, sobre todo lo que está pegado al lagrimal. Toda esta parte que está pegada al lagrimal arriba, que es párpado superior, también muchas veces tenemos ojera. ¿No viste que acá arriba se nos pone como oscurito?
Sí, sí, es verdad.
Y muchas veces, bueno, nosotras las maquilladoras aclaramos esa zona porque realmente es como que te realza mucho la mirada.
Como que debe iluminar.
Te ilumina mucho. Entonces, bueno, todo va a depender de... La mayoría de los casos es hereditaria. O sea que...
Bien.
Bueno, digamos que por ahí la opción que tenemos cuando es hereditaria es maquillarla.
Bien.
Pero cuando no es hereditaria puede ser por distintos motivos.
¿Por qué puede ser?
Puede ser vascular, de origen vascular. De origen vascular es cuando sobre todo tienen ese color más violáceo o azulado, porque es como que se notan las venitas. Como la pielcita es tan finita y muchas veces...
Está el teléfono ocupado, pero lo usaría de espejo.
para mirar
a ver cuál es el origen.
Claro. Entonces, cuando vos notas que tienen el color de tus venas, ese es origen vascular, es debido a la dilatación que tenemos en los vasitos que andan por esa zona. Y lo más recomendable, por ejemplo, para usar en esa zona, porque vienen cremas específicas, ¿viste? Sí. Para lo que es el contorno de ojos, son las descongestivas. ¿Por qué? Porque si hablamos que es por vasodilatación que se notan más,
se hincha,
nosotros
¿no?
necesitamos, claro, descongestionar. Entonces, las que tengan ese colorcito, busquen los, digamos, las cremitas que van para contorno de ojos que sean más tipo descongestivas.
Bien.
Eso por un lado. Como dijimos, también están las que son hereditarias. Las hereditarias
para ese caso, vos que sabés de esto, los que son tipo rolón, que son como fríos, sirven como descongestivos.
Exactamente. Eso justamente
es como que el aplicador nos sirve ya para descongestionar.
Ya el aplicador, más seguramente el producto que tiene algún activo, son los ideales.
Perfecto.
Sobre todo para las que tienen las bolsas, porque una cosa es ojera y otra cosa es bolsa.
Bien.
La ojera es la que va por... Es más, para colmo, hay
la
veces
ojera
que tener
como
las
el color, digamos.
Claro, la ojera es la parte del color oscuro. Siempre son de color oscuro. Ya dijimos, pueden ser amarronadas, pueden ser azulinas, pueden ser violáceas, pero son oscuras.
Bien.
La bolsa es esa especie justamente, esa cosita salida, pero es como la piel inflamada que cae sobre la ojera. Lo peor es cuando tenés las dos cosas.
Claro.
La bolsa y por alrededor de la bolsa la ojera.
Claro, es como...
Las bolsas son bastante complicadas de disimular, pero este rolón que vos decís es el ideal.
Bien.
Porque realmente vos lográs con un pequeño masaje hacer como un drenaje, porque es como retención de líquido eso.
Bien.
Entonces ayuda bastante. Tenés también la otra que, digamos, te hace como una sombra. Esas que habitualmente que vos decís, a lo mejor deben ser muy parecidas a las que vos crees que tenés, Ali, porque decís que las tenés de nacimiento. Es una sombra que ocasionamos de acuerdo a cómo nos da la iluminación en estas zonas. Pero no es una ojera tan marcada. Esa es la más fácil de, digamos, de tratar, porque con un, viste que vienen cremas también aclarantes.
Me digo como si me hubiera puesto sombra moradita siempre.
Claro. Bueno, pero decimos que te quedan bien con tus ojos.
Claro.
En ese caso.
Ayudan a iluminarla, claro, de abajo.
Claro. Pero bueno, en ese caso, en el caso este, lo ideal también es ponerse cremas aclarantes.
Ah, bien.
Que también vienen para, vienen, hoy tenemos, por suerte, lindos contornos de ojos también que son aclaradores de...
De ojeras.
De ojeras.
Bien.
Todas las odiamos, de todos modos. Y después tenés las más bravas, que son esas pigmentadas, que son oscuras, que son, o sea, están micropigmentadas. Es como que tenés una línea marrón oscura acá. Esas se tratan, además de ponerlo en despigmentante, tenés que usar correctores. Y los ideales son los correctores más naranjas. ¿Te acuerdas que hemos hablado,
sí,
varias veces? El corrector naranja primero te cubre la zona solo para usarlas en esa zona de ojeras, no todo. Simplemente en esa especie de bananita que se arma.
Color, digamos.
Claro, ¿viste esa bananita, uh-huh, que se arma allá abajo? Puntualmente. Y obviamente que después se coloca la sombra y ya con eso es suficiente. Ya después, digamos, que estaríamos en condiciones de seguir maquillando.
La idea, digamos, es emparejar el color.
Las cremas, muchas veces me preguntan, muchas me dicen, ¿pero sirven realmente? ¿No sirven? Siempre suma. Lo peor es no hacer nada.
Bien.
Eso es lo peor. O sea, vos ya sabes qué tenés. Además, tengamos en cuenta que al principio a lo mejor son solo ojeras. Y con el paso de los años también se convierte esa ojera. No solo se va profundizando, se va agrandando la zona, sino que encima se arruga. Entonces es como que es un combo que la verdad que la mirada nuestra es importante en nuestro rostro. Entonces realmente es como que te cambia la mirada si vos tenés acá toda esta zona bastante complicada.
Sí.
Entonces, bueno, empecemos desde jóvenes a cuidarnos. Siempre prolongamos más eso, ¿no? Porque hoy no está arrugada, pero dentro de unos años capaz que sí. Y si encima
si
le sumamos la ojera...
a prevenir, cuanto antes, claro, empiece a prevenir, mejor voy a llegar más adelante cuando el cuerpo ya empiece a mostrar algunos signos de envejecimiento.
Tal cual. ¿Cómo se aplican las cremas? Porque eso también es importante. Esta zona, tengamos en cuenta que es una zona muy sensible. Es la zona en donde más finita tenemos la piel en todo nuestro cuerpo.
Bien.
Entonces, no refreguemos, ¿no? Ojos con las que no somos de maquillar, tenemos que buscar...
Al sacar.
Tenemos que buscar productos específicos de maquillantes de ojos. Muchas veces con la cremita o la leche de limpieza no es suficiente. Si sabemos que nos hemos puesto... ya sea un delineador o una máscara de pestaña que son a prueba de agua,
sí,
ya sabemos de antemano que nos va a costar más sacarlo a la hora de desmaquillarnos. Entonces, busquemos desmaquillantes específicos para esa zona y después sí, te desmaquillas con la crema o la leche de limpieza que tengas en todo el rostro.
Y también tener en cuenta hacerlo cuidadosamente sin arrastrar y sin hacerle fuerza, ¿no?
Hacerlo cuidadosamente teniendo en cuenta que siempre forma circular. Forma
bien.
Circular, en digamos, el círculo sería al contrario de las agujas del reloj, esa forma, como para la que me escucha, la que me está viendo por allá, puede verme que estoy haciendo forma circular siempre. Y para la colocación de cremas, también. Si yo lo que quiero es colocar una crema para aclarar la ojera, se va a colocar de la misma manera que yo me puedo demaquillar. Ahora, si yo lo que quiero es desinflamar la bolsita, como dijimos recién, va a ser al revés, va a ir. Porque si yo coloco la crema, va desde, digamos, el ángulo externo para adentro. Si yo quiero sacar esa bolsita porque estoy haciendo como una especie de drenaje, es al revés. Desde el, digamos, lagrimal hacia el ángulo externo.
Bien.
¿Sí? Son las dos formas diferentes. Porque uno va a drenar la linfa y el otro es simplemente un producto que
va a ser circular, digamos.
Exacto.
Bien.
Eso como para tenerlo en cuenta. Entonces, las cremas sí sirven. Tenemos montones de tratamientos. Yo acá les voy a nombrar un par de tratamientos que vienen por si alguna tiene ganas de saber de los tratamientos
armar
que existen
la lista.
En gabinete.
Bien.
Hay tratamientos que son buenos. Tenemos los rellenos con ácido hialurónico. Ese se realiza con cánulas muy, muy pequeñas porque en el instante es de minutos ese tratamiento. Se te aclaran un montón.
Mira.
Las ojeritas. No tienen ningún tipo de... vos salís de ahí lista. Es muy, muy fácil el procedimiento. Y es en el momento, es instantáneo. En el momento ya desapareció la ojera. Son costosos.
Qué maravilla.
Pero la opción está. Después tenemos el plasma láser. Este no es, no es el plasma, digamos, como habitualmente nosotros creemos que es inyectas a través de un láser. También es como que te va despigmentando la, la ojerita. Obviamente que estos tratamientos son realizados por médicos.
Claro.
¿Sí? Así que...
Y buscar no, buenas sí, referencias
no,
y demás.
No busquen en cualquier, este, en cualquier lugar. Algo que a mí me está funcionando mucho, porque muchas veces me toca atender a alguien y en el momento tengo que solucionar el tema.
Sí.
Son los parches. ¿Viste los parches que vienen ahora, los parches de hidrogel?
Sí.
Son fantásticos porque primero que son placenteros, porque cada vez que yo le pongo a alguien, ay, dice, ay, qué linda sensación, te dice todo el mundo. Y la verdad que en esos minutos que lo tienen puesto, porque lleva unos más de 15 minutos, no hace falta que esté puesto, son unos parches, son bien pegajosos porque vienen todos en, como con un gel,
sí,
que el principio activo penetra y realmente descongestionas la zona, ves la zona como más iluminada. Cuando lo... Eso como para salir del paso. Vos podrías hacerte, tengo una fiesta hoy, te pones el parche y es como que, wow, iluminas la mirada. Estas son opciones.
Bien.
Digamos que las primeras son costosas, pero tenemos, como a nosotros siempre nos gusta decir, cositas caseras para hacer.
A ver,
¿no?
Genial.
¿Viste la famosa foto que vemos?
Del pepino.
Del pepino. El pepino no falla. El pepino no falla. Vos tenés el pepino en la heladera, en el momento que necesitas salir, querés refrescar, querés bajar un poco la hinchazón de ojos, porque muchas veces hasta estás con los ojos
hinchados. El pepino no es para la foto, chicas, es
no,
posta.
Claro, no es solamente claro, para decir, no, es... Cortas la rodajita fresquita, sí, sacada de la heladera, fresquita, coloca los 10 minutos y después me contás a ver cuál es la sensación. Tiene muchas propiedades y no es mentira, de algún lado lo sacaron.
Claro.
El pepino, ¿no? Pepino como primera instancia. Después tienes también el famoso saquito de té de manzanilla, ¿no? Infusionas, la pones a refrescar y después tenerla 10 minutos a cada uno de los saquitos sobre... los ojitos también no solamente te dan la sensación de frescura y bienestar, sino que también te desinflama.
Claro, la manzanilla ayuda.
Exactamente. Algo que también está bueno tener en cuenta, si no tenés ni pepino ni manzanilla, por ahí podés sí tener en la heladera leche.
Ah, mira.
Leche fresca. Bien fría, en bebés dos algodoncitos con la leche bien fría y colocas... La leche es también despigmentante, es
así
aclarante.
Así que vendría bárbaro para esas ojeritas como estas.
Exacto. Entonces, bien, ponerse leche acá, bien fresca, dejarlas unos minutos. Y si lo haces rutinario, vas a empezar a ver cómo se aclara la ojerita.
Bien.
Y por último...
Cleopatra no era ninguna tonta.
No era, se bañaban en
claro,
leche, ¿viste? Y después aloe vera, que las que por allí les gusta, tienen plantitas en la casa, digamos, partiendo la hojita, viste el gel de la aloe, directamente puro, acá, tucu, tucu, tucu. La verdad que yo en todo el rostro te lo puedes poner
y
también.
Y fresquito.
Y fresquito.
Y aparte que el aloe tiene ese efecto como tensor, viste, que es como que sentís que te queda la cara durita.
Así que bueno, ahí tenemos cuatro opciones caseras para las que... por ahí hoy no puedan gastar más, o no tengan ganas, o simplemente les guste algo más natural, ¿no?
Siempre hay opciones. Eso
siempre
es lo bueno, y en casa y al alcance de la mano.
Y algo que vamos a reiterarlo, porque yo traje a colación hoy a hablar de ojeras por una nota que leí, dije, está bueno, está interesante, porque a todas nos afecta, pero cierran la nota con algo que acabamos de hablar en el bloque anterior. Y te dice así: meditar es cerrar los ojos, descansar los sentidos por un ratito y soltar los esfuerzos. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos todo el tiempo en acción. Pero al meditar, nos permitimos un momento sin hacer nada. Es una relajación consciente que nos proporciona mucha energía y dinamismo. El descanso y la meditación tienen una relación muy cercana. Cuando meditamos, la mente y el cuerpo encuentran un profundo descanso y entonces nos sentimos renovados. Y eso ayuda muchísimo a nuestras ojeras.
Marce Mido la dice Carla acá.
Hola, Carly, ¿cómo andás? Así que acá estamos tratando de sacarnos las ojeras que tanto nos molestan.
Y hablando de meditación y mindfulness, estuvimos la semana pasada, de acá nos fuimos a un evento de la Tribu Emprendedora,
sí,
donde Laura de Nose.
Laura Miskowski, una genia que abrió sus puertas en Nose y nos abrió sus puertas a nosotras.
Sí, sí. Nos regaló, la verdad, que una jornada hermosa para aprender un poquito más sobre mindfulness, meditación, a callar un poquito las voces de la cabeza, ay, hacer sí, una pausa.
El picaceso que tenemos acá.
El pajarito
acá,
de twistos y hacernos pequeñas pausas que por ahí nos ayudan a encarar todo de mejor manera.
Y nos dio varios tips de cómo hacer esas pausas, que justamente hoy arrancamos el programa hablando de esto. Y fíjate vos cómo tiene que ver con todo.
Todo se relaciona.
Esta nota de las ojeras termina diciendo también, viste que uno habitualmente ve a alguien y dice, che, qué cara de cansada que tenés porque tenés la ojera. No es cara, estás cansada. Avisale a tu cuerpo que estás cansada, claro. No solamente la cara. Entonces, ¿qué hacemos para eso?
A veces estamos un poquito desconectados, ¿no? Como que nos seccionamos. El cuerpo va por un lado.
Tal cual.
Nosotros queremos seguir y la voluntad pide otra cosa y así.
Bueno. Así que, bueno, a ver, chau ojeras. Cualquier consulta, cualquier pregunta, duda, pueden hacerla acá en Hola Divine en Instagram y si no, también en el Facebook, por ejemplo.
De la radio de, menos pensada, claro. Y así también la encuentran en Instagram. Si no, también pueden mandar algún mensajito al 351-2387-211, que es el WhatsApp de la radio. Vayan pensando qué quieren preguntar, de qué les gustaría que sigamos hablando mientras nos vamos a escuchar un poco de buena música.
Vamos.
Bueno, y volviendo a los temas que nos interesan, sí. Hablemos de los zapatos que se van a usar en primavera 2019. Ya son tendencia del otro lado del charco, a lo mejor acá demoran un poquito más en llegar. Pero, ¿viste que hace varios años venimos hablando de los ugly shoes?
Sí.
Son como los zapatos medio feitos.
Tal cual.
Por ahí hay algunas zapatillas que entran en esa categoría también. Bueno, en este caso los ugly shoes que van a estar de moda en la primavera 2019 son esos zapatos que usábamos en el colegio.
Tal cual.
Que tenían tiras.
Es como una mezcla, un mix. Es como entre la Guillermina y
la franciscana. Es como el zapato
extraña.
Del colegio con inspiración así como muy retro. Que uno los ve así mentalmente con las medias y la falda del uniforme.
Claro, o sea, tenés que ver qué es lo que... ¿Cómo lo usás? ¿Con qué?
Sí.
¿Qué estilo sería? ¿A qué estilo se le podés adosar este zapato?
Y yo creo que eso va... con un estilo bien natural, así como muy relajado, va como pieza que también nos inspira comodidad. Porque
eso es lo que yo, lo
estético
primero que vi
no.
Es la comodidad, debe ser muy cómodo.
Son como medios toscos.
Sí.
También podemos jugar un poco y ponernos kitsch, ¿no? Combinarlos con brillos, así jugar como alocarnos, digamos,
claro.
Y ponerlos, combinarlos de manera inesperada también. ¿Por qué no? Ahora viste que los trajes se usan con short o con pantalones crop.
Sí.
Se me ocurre que con un pantalón crop y un trajecito pueden quedar como divertidos, pueden quedar raros también.
Puede quedar divertido, pero también hay que ver qué tipo... Sí, hay que ver.
Y también podemos jugar con la idea esta colegial y combinarlos con medias.
Claro.
¿Por qué no?
Con una falda así tipo de las típicas polleritas de colegio, viste, que son así con tablas. Me imagino yo la tablita, ¿cómo se llamaban? Esas que son cruzadas.
Cruzaditas, como tabla encontrada.
Claro, ¿te acordás? Me parece, o sea, es como que se me viene
también,
los uniformes de colegio.
Además, bueno, este zapato, si bien se inspira como en esa especie de Guillermina franciscana que usábamos en el cole, no necesariamente es tal cual un zapato de uniforme. Calculo que vamos a tener opciones de encontrarlos en colores y a lo mejor con algún estampado, con algún tipo de detalles que nos va a dar como un poquito más de margen de juego, ¿no?
Claro, y para el verano, sí. Ahora, lo que sí vi yo, que ya inclusive está entre... que ya se vio algo el año pasado, pero lo noté más en ciertas marcas deportivas, sobre
sí.
todo, es esa especie de zapatilla sueco. Pero que viene, viste que es como la mitad. Vos mirás de adelante, pensás en una zapatilla, pero después ves de atrás y un sueco.
Es un sueco.
Porque está todo el talón.
Es como sin talón, una zapatilla sin talón.
Pero es
zapatilla
con cordón, con todo, claro. Marcas importantes ya
sí.
la han lanzado. Eso lo vi, por ejemplo. No, no sé si pegará, pero lo vi. También tienen comodidad, ¿no?
También tienen comodidad y también te da un poco de frescura. Porque
para el
a veces,
verano,
si bien
claro.
Hay zapatillas de verano que tienen telas que además es como
sí.
que nos permiten que el pie respire y demás, esto te aporta la frescura de un zapato abierto.
Claro,
entonces,
claro.
Me parece que está bueno.
O sea, tiene la cosa del suequito, pero en zapatilla.
No la veo con medias a esa zapatilla.
No, esa con medias no. Va,
no la veo puntualmente
yo,
a esa
sabe.
Zapatilla con medias, pero puede pasar. Uno nunca sabe, puede pasar. Puede fallar, diría.
Vos salís al centro acá de Córdoba y te podés encontrar con cualquier cosa.
Totalmente.
Así que es cuestión de ver. Pero bueno, esa por ahí tapiola para ahora, para la próxima temporada. Las nuevas estas que decís, todavía esas sí no las
todavía
vi.
Todavía no las vi
no
mucho.
Las vi. No.
Otra cosa que tengo para contarte.
Diga.
Viste que el estilo de las francesas es como... lo top de lo top.
Es como que siempre estamos mirando
siempre,
para allá.
Y tienen como esta característica de... ellas manejan muy bien el effortless chic. O sea, siempre están muy bien, pero parece que no le pusieron tanto empeño a ese estar muy bien. En este caso encontré una nota que habla de los 10 errores de moda que a veces podemos cometer, pero que las francesas no cometen nunca. Por eso son las reinas del estilo.
Ajá.
Uno de los errores que no cometen...
¡Ay, qué suerte que no cometan errores! ¡Las envidio!
No, cometerán otros, pero estos no los cometen. Y nosotras a veces acá sí. Yo lo veo mucho en la calle, en el centro.
Acá,
Los tacos imposibles.
¡Ay, a ver! ¿Cuáles serían los imposibles? Los que no te dejan caminar. Esos, porque andas así, no, como pisando,
claro,
huevos.
¡Claro! No, o que no podés manejar.
Que te manejan ellos a vos.
Exacto, que tienen un plataformón y un taco altísimo y caminás por estas vereditas que tienen todas esas irregularidades y andás así bamboleándote como bandera. O que realmente no los podés manejar. Este tipo de tacos te restan elegancia, te restan comodidad y le restan a tu postura corporal desde el vamos, además de que estás arriesgando los tobillos.
Tal cual.
Terriblemente.
Además, algo que vos le quisiste aportar para verte mejor,
te resta. Entonces, ellas, en realidad, van a usar, por supuesto, unos buenos zapatos de taco para alguna ocasión especial, pero en el día a día en la calle, ellas optan por lo cómodo. Cosas que les queden... prácticas para ir y venir, caminar, volver, claro, ir de compra, salir, etcétera. Entonces, no le apuntan las 24 horas al super taco, al taco aguja, al estileto, al zapato que compraste porque era hermoso y que era una ganga y todo lo demás y querés sacarle jugo hasta la última gota.
De última lo llevas en un bolsito y ves en qué momento del día te lo pones, no desde la mañana hasta la noche.
Tal cual. Tampoco quiere decir con esto que anden con zapatillas las 24 horas o con chatitas, pero usan tacos medianos, tacos bajos, tacos rectos.
Claro.
Hay opciones, también las zapatillas y las chatitas, ¿no? Otro de los errores que no cometen es no caen en excesos. Son como casuales y tienen una manera de balancear adecuadamente todo lo que se ponen.
No arriesgan tampoco.
No tanto.
Porque si no caen...
Yo te diría son que son las menos, arriesgadas.
Claro, no son osadas.
No. Están inmersas en una de las capitales de la moda y tienen como acceso a todo lo fashionista de último momento.
Sí.
Pero no salen, no son fashion victim, no salen corriendo a comprarse lo último que está y colgárselo todo junto.
Sí.
Es como que una o dos cosas suman algún detalle, es como tienen una perspectiva muy, muy chic de cómo usar las cosas de moda. No se arreglan demasiado, tampoco quiere decir que andan totalmente a la nada misma por la calle, pero sí usan un look como entre clásico, pero también un poquito natural, y no exageran con el maquillaje.
Bien.
Tampoco exageran con los accesorios. Por ahí también podemos ver el exceso de accesorios, y ellas son más del menos es más. Entonces, viste que Coco Chanel, incluso mirá que Coco usaba muchos accesorios, pero ella siempre decía que cuando vas a salir... te mires al espejo y te saques un accesorio.
Sí, aparte, viste, te mirás al espejo y eso que rápidamente te hizo ruido es para sacarlo.
Ese hay que sacarlo. Entonces,
no dudes.
Cuanto menos accesorio, más se enfocan las miradas en vos. Y ellas toman esto como a rajatabla. Tampoco usan escotes exagerados, ni mucho push-up y mucho...
Bueno, a la Argentina le gusta mucho eso. A la Argentina le encanta.
Sí. Igual, tampoco es que no usan prendas adecuadas para su talle y demás. Y a lo mejor por esto de no elevar tanto el busto y de no remarcarlo tanto, haga que se vean como un poco más delgadas, ¿viste? Que es como
lo que pasa
las
es que tienen
más...
como otra silueta,
tienen
otra onda.
Silueta
las
también.
Latinas, ¿viste? Que somos todas más voluptuosas y es como que, como además de serlo, lo queremos mostrar.
Y bueno, eso es como parte del sello del estilo latino.
Claro.
Es como mostrar las curvas que hay.
Mucha curva.
También creo que hay una cuestión de idiosincrasia y hasta climática, te diría. No usan materiales corrientes, prestan atención a la calidad de la ropa, que entonces hace que le dure más tiempo. Lo mismo vale para los zapatos, para los accesorios y demás. En general, las cosas que usan no se ven baratas.
Y no.
Tienen por acceso allí, también a otras cosas.
Esa también es la diferencia por allí. Por ahí puede ser clásica, pero viste que muchas veces tenés una prenda, por más clásica que sea, cuando es de muy buena calidad, ya con eso ya está.
Te destaca, ¿no? El look.
Te destaca,
sí.
Totalmente. No es, uno ve habitualmente, qué sé yo, no sé, te pusiste una simple remera básica.
Y ojo, acá hay que hacer una salvedad. Calidad no es marca, ¿eh?
No, calidad.
Una prenda
buena calidad
es una prenda bien confeccionada, con buenos materiales, pero no necesariamente...
Te das cuenta que vos te dan hasta ganas de tocarlo, porque mirándolo te das cuenta que tiene buena calidad.
Sí. Tampoco le dan demasiada importancia al tema de la planchita para el cabello. No van con el pelo demasiado alisado, ni tanto peinado.
En esa estoy con las francesas.
Prefieren métodos como muy naturales, o sea, para secar el pelo.
Claro.
Caroline de Magret dice en su libro How to Be a Parisian que lo ideal es aire fresco y la toalla.
Bien.
Y listo.
Y no,
si es verano, aire fresco.
Claro, si es verano es mejor, pero no
arruinas tanto. Esta es mi técnica, mira.
Pelo.
También se puede lavar el pelo a la noche y dormir con el cabello ligeramente húmedo para que tenga una forma interesante al despertarse. Esa es mi técnica.
Claro, no, a mí, en mi caso, mi técnica interesante no tendría, no sabes qué sería, no sé, una gallina desplumada, me levanto con los pelos hecho un desastre. Sí. No, con la cabeza mojada no me puedo acostar primero, porque me haría mal. No puedo andar con la cabeza mojada.
No, ligeramente húmeda.
Ni en verano. Yo siempre me tengo que secar un poco. Pues sabes que aunque haga calor.
Un poco me seco, pero es como que un poquito de humedad, ¿viste? Cuando no se terminó de secar del todo, bueno.
Sí,
así.
Bueno. No, pero el problema de que los rulos míos quedan mejor cuando los mojo, pero no lo puedo hacer a la noche.
No.
Me tengo que levantar y hacerlo al otro día, así que me lavo la cabeza a la mañana.
Sí. Bueno, no mucho maquillaje. Sí, aman los labios rojos, pero no un maquillaje que parezca muy elaborado. Y no a los productos demasiado
totalmente
químicos.
Totalmente distinto a las latinas también.
Totalmente. Bueno,
si
no, los labios
ver...
rojos también acá es como que gustan.
Sí, no, pero...
me
refiero a lo que, por ejemplo, viste que vos ves, mirás las, no sé, novelas venezolanas y ves
el arcoíris,
los ojos, las cosas, así como todo mucho. Es mucho, todo es mucho.
Sí. Es como más maximalista, digamos.
No obstante, en eso las argentinas somos bastante, de Latinoamérica somos mucho más tranquilas.
Sí, las más tranquilas.
Sí.
No usan productos demasiado químicos.
Claro.
Controlan, que no haya tanto alcohol ni tanto químico y demás. Optan por ejemplo, por productos para bebé.
Mira.
Y que tampoco tengan olores tan fuertes.
Uh-huh.
Bueno, no lavan el cabello todos los días, porque, dependiendo de la textura del cabello, pero no lo lavan todos los días. Ni tampoco exageran con el perfume. Sí, lo aplican en los sitios estratégicos. Pero no se bañan en perfume. O sea, una gotita en la parte de hombros, en los tobillos, detrás de las rodillas, en la clavícula, pero solo una gotita.
Claro. No es que se bañan y que pasan así.
Pasa
como
la nube.
Después no, y aparte pasó y quedó y todavía queda el recuerdo.
Claro. Aparte, bueno, si no son amigas de los olores tan fuertes,
tampoco
supongo esto
poner,
de ser como una nube de...
Se van a bañar en perfume, sí. Es todo un tema.
Así que bueno, esos son como los errores que las francesas no cometen y algunos de los errores que podemos tratar de evitar o prestar atención a ver si los estamos cometiendo con respecto a nuestro estilo.
Esos serían los errores que cometemos casi todas, entonces
claro.
Ellas no lo cometen.
¿Alguno de estos en algún momento hemos cometido?
Sí, varios te digo, yo tengo ahí como varios.
Yo también. Por suerte mis tobillos, por suerte mis articulaciones son muy flexibles, porque si no yo ya tendría un tobillo de Kevlar de tanto taco por el centro.
No, yo hace un tiempo que ya no, por una cuestión supongo también, ya no los aguanto. No,
yo hace un tiempo que ya no lo hago por una cuestión de comodidad.
Por eso, porque
demás,
no, porque me incomoda, porque me no.
Pero tuve mis largos años de transitar la 9 de julio.
Claro.
Con unas buenas plataformas y tacos. Bien finitos.
Y sobre todo tengo, lindo porque
tengo
no
muchas
tiene,
rejillas.
Claro, eso te voy a decir, porque encima no es que hay veredas. Como están las veredas, me imagino.
Me he llevado muchas rejillas o me he quedado con los zapatos en las rejillas. Es como que no es muy elegante,
claro.
Es verdad.
En ese momento se te fue
elegancia. Como que la elegancia.
Tener que agacharte,
más,
sacarte la rejillita
del taco. Por más que manejes
taco,
el taco y todo, o quedarte con el pie así, claro. Viste, y el zapato clavadito ahí. Sí,
tal
por
cual.
Más que manejes el zapato y todo, no es elegante. Así que bueno, esos son algunos detalles que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar en nuestros looks e inspirarnos en las francesas.
Bárbaro. Bueno, Ali, ¿qué te parece si ya que hablamos un poquito de estilo, ahora vamos a ver si escuchamos música y seguimos chusmeando porque acá seguro que algo más encontramos?
Ah, por supuesto.
Should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, 'cause at least I'm being honest. Stay with me a minute, I swear I'll make it work okay. Cause I don't wanna be without ya.
Que es Ali, 5 o 6 minutos, se nos está pasando volando la tarde, como siempre. Pero bueno, vamos a aprovechar que siempre al final tenemos nuestro Eco Divine que nos gusta tanto y que la verdad que siempre decimos que hay cada vez como más noticias, tenemos más novedades, más acciones que se realizan. Por eso también le vamos a dar más minutos a nuestro Eco Divine.
Me parece fantástico. Yo tengo para contarte, esto no es de acá, pero me parece súper interesante. Corea del Sur diseña Songdo, una ciudad que elimina la necesidad de usar coches. Pero ajá, eso no es todo en realidad. Mira. Esta ciudad está diseñada, por ejemplo, para que no haya camiones de basura. O sea, no usar coches, tampoco hay camiones
claro,
de basura.
Puede, no puede entrar un camión para... ¿Y entonces,
exacto,
cómo hacemos?
Todos los desechos van a un sistema de tuberías neumáticas y al final se clasifican para poder reutilizarlos como fuentes de energía.
La miércoles, es una ciudad completa que está así,
claro,
funcionando.
Toda la ciudad. Así tampoco va a haber estaciones de servicio, digamos gasolineras, ni coches que tengan combustión interna.
Claro, porque si no hay coches, no, ¿para qué va a haber estación de servicio?
Exacto.
O sea, ¿qué hacemos?
Esta ciudad nace como parte de una iniciativa de Corea del Sur y el International Business District para buscar una alternativa a la saturación que vive Seúl.
Y bueno, imagínate, ellos deben estar ya totalmente, o sea,
colapsados.
No les queda otra, me parece.
Claro.
¿No?
Pero bueno, es una buena acción.
A ver, estaría bueno que los que todavía no hemos colapsado podamos ver que...
Podamos empezar a hacer esto antes de llegar al punto de tener que colapsar.
Tal cual.
La idea de ellos es darle un giro al desarrollo urbanístico y de paso ser un ejemplo para las ciudades del futuro, justamente. El principal objetivo es convertirse en la primera ciudad inteligente y completamente sustentable. La principal estrategia es eliminar el uso de coches como medio de transporte. Este proyecto nace en el 2000. En el 2002 empiezan a construirla y el presupuesto que tenían inicialmente era $35 millones. Está a 65 kilómetros de Seúl, en un territorio que recuperaron junto al Mar Amarillo. Sí. Es que la idea es como descomprimir, me parece, llevando gente claro, que viva ahí. Su meta fue emitir al menos 50% menos de gases de efecto invernadero comparada con Seúl. Uh-huh. Tiene el tamaño del centro de Boston, 30,5 millones de metros cuadrados, y ya al día de hoy emite un tercio menos de gases de efecto invernadero, en parte también porque el 40% del área de la ciudad es para áreas verdes.
Ajá.
Dijimos que es como el centro de Boston, pero el área destinada a áreas verdes es el doble de Nueva York. y justamente en el Central Park se inspira su parque principal.
Ah, mira.
Apuestan por un cambio radical en lo que es construcción y distribución de los elementos urbanos.
Claro, ¿cómo se manejan con eso? Eso es re loco.
Bueno, hay prioridad para el transporte público, como ajá, el bus, el metro y la bici.
Claro.
Los coches de combustión interna no circulan en la ciudad, sí algunos coches eléctricos, pero uh-huh, el principal medio de transporte es la bici.
Claro, bien.
Entonces, las zonas que son como de uso mixto, qué sé yo, los negocios, las oficinas, los parques, hospitales, etcétera, están como puestos estratégicamente cerca de las zonas residenciales para que la gente pueda ir o caminando o en bici al trabajo, a hacer las compras, a la escuela, etcétera.
Está bien.
Una de las reglas es que las paradas de metro o de bus estén a un máximo de 12 minutos a pie. O sea, que vos puedas llegar a cualquier parada caminando 10, 12 minutos. Tiene 25 kilómetros de carriles en bici por dentro que conectan además con lo que sería como la circunvalación, digamos. En este momento tiene 20.000 unidades residenciales habitadas, o sea que tiene más o menos unos 100.000 habitantes. ¿Creen que eso se va a elevar un poquito
habitantes
más?
Mira.
Todavía no tanto. Cuentan con certificación LED, reciclan al menos 40% del agua que usan. La energía que usan viene de fuentes renovables, todo esto en los edificios, que se almacena en baterías. Así que el uso de la red de energía eléctrica es el 20%.
Qué bárbaro, ¿no? O sea, es una ciudad realmente... Uy, ¿cuánto para imitar, ¿no?
Lo veo lejos, pero...
¿Cuánto?
Todo está automatizado, en las calles tienen LED de bajo consumo, tienen paneles solares, turbinas eólicas, reciclan el agua, la basura, como dijimos, y todo funciona como relojito suizo. El objetivo es que para 2020 terminen la construcción con un tamaño final de 40 millones de metros cuadrados. Todavía la gente es como que le está costando, y a las empresas sobre todo, mudarse a esta ciudad. En este momento hay solo 1.600 empresas con oficinas ahí, de las cuales 58 son extranjeras, o sea que todavía no llama la atención a las empresas de afuera, digamos, por supuesto porque todo se centraliza en Seúl. De todas formas, esto no está tan lejos de Seúl como
no,
para que se vuelva algo interesante.
Para nada, pero bueno, a lo mejor algún tipo de logística se les complica, entonces por eso por allí,
y puede
claro,
ser un poco complejo.
Claro.
Así que bueno, por ahora es como que les está costando que esta ciudad se vuelva algo 100% funcional, con gente que esté interesada en invertir, empresas que estén interesadas en mudarse, por más tecnología que la ciudad tenga. Pero me parece que es un muy buen principio, una buena iniciativa esta de Corea, y que hay un montón de ideitas que estaría buenísimo que se repliquen alrededor
sí,
del mundo.
Y que realmente prospere y que se mantenga en el tiempo para que sean realmente ejemplo de muchas otras que puedan empezar. Que este pequeño problema en tratar de captar empresas que vayan sea por ahora, pero que después cada uno, yo creo que si no empezás a tomar conciencia cada vez más, si no vamos a terminar mal, que estas, en teoría, tantas firmas, tantas empresas y empresarios que están fijándose en este del cuidado del ambiente y en esto de tratar de vivir un poco más sanamente, les sea beneficioso instalarse en una ciudad así. O sea, me parece de que tienen que empezar a ver un poco más, porque si no prospera esto, no se va a trasladar. O sea, no se va a replicar en otros lados, porque va a decir, si no les va bien, ¿para qué vamos a replicar esto?
Tal cual.
Así que bueno, auguramos a que esto siga y que realmente lleguen al objetivo.
Creo que es esencial, porque ya estamos en agosto, ya en julio, el 29 de julio, consumimos todo lo que el planeta puede regenerar en un año. Pasamos nuestra fecha de sustentabilidad a mitad de año.
O sea, ya estamos gastando más de lo que teníamos.
Exactamente. Y esta fecha, viste que todos los años la vamos diciendo y todos los años vemos que se adelanta un poquito más. O sea, este año en 210 días ya consumimos todo lo que la Tierra tenía para darnos en un año.
Sí.
Es un poquito abusivo esto de agarrarle el codo a la Tierra, ¿no?
Lo que estamos viendo a través de noticias que llegan a nivel mundial, de todo el tema de este cambio climático a raíz de todo esto que pasa, es increíble.
Es terrible.
Es increíble lo que se ve. ¿Viste los derretimientos de los hielos? Te asusta, porque ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo sigue?
Aparte, lo triste de todo esto es que hay inocentes que están sufriendo a causa de nuestra inconsciencia, porque hay animales que se están quedando sin su hábitat, que se quedan sin comida, que tienen que migrar, que tienen que morirse.
Se mueren.
De inanición, porque no encuentran qué comer. Y nosotros seguimos comprando la giladita de moda. O sea, es terrible la falta de conciencia y ver eso no provoca un cambio radical, que es lo que debería pasar.
Tal cual, tal cual. La otra vez, hace unos días, leí una nota en lo que nosotros estamos consumiendo, pensando que estamos consumiendo inclusive cosas hasta sanas, ¿viste? Cuando vos empezás a ver, bueno, de las dietas y no sé qué, para estar mejor o para... Nada, para comer sano, ¿qué es lo primero que te dicen por allí? Que el pescado, por ejemplo, es algo que está bien.
Mercurio.
Plástico. No, y plástico y todo lo que...
¿Te acordás la nota que leímos sobre las colillas de cigarrillo adentro de los peces?
Bueno, y se está haciendo cada vez más dañino y lo que se está notando que dentro de nuestros cuerpos estamos haciendo como un estamos como una acumulación de todo este tipo de residuos que después se transforman en algún tipo de tumor, en algún tipo, porque es increíble, ¿no?
Nosotros somos parte de un ecosistema,
claro.
O sea, nosotros vivimos en este planeta. Si lo ensuciamos, nos estamos ensuciando nosotros, la casa, el cuerpo. O sea, no podemos estar afuera de... Es como si, en cierta forma, nos consideráramos fuera de... Uh-huh. A nosotros no nos toca, no nos
como
afecta.
Como si no nos... Exacto.
Pero sí nos afecta, sí. Porque contaminamos lo que comemos.
La naturaleza nos da de comer y es lo que estamos haciendo mal. Acá, mira, dice, la ONU ha marcado en el calendario el 2030 como fecha clave para revocar el cambio climático. O sea, no falta nada.
No, tenemos 11 años.
No falta nada. O sea, no sé.
Si pasamos esa fecha sin revertirlo... lo que viene es mucho peor que lo que estamos viendo. O sea, vamos a sufrir calores extremos, vamos a sufrir cosas bastante feitas.
Sí.
Desde el 29 de agosto, de julio, perdón, estamos viviendo ya de prestado, en parte por la crisis climática, que también tenemos bastante nuestra parte en eso, y también la contaminación y la deforestación.
Tal cual, tal cual.
Te decía, en este último tiempo la fecha se va adelantando. En los últimos 20 años el tiempo en el que se ha adelantado ha sido 2 meses. La causa que la mayoría de las organizaciones que se dedican a esto, por ejemplo el Fondo Mundial para la Naturaleza, que dice consumimos y administramos los recursos como si no existiera un mañana, la causa principal es que justamente los países industrializados agotan los recursos naturales,
claro,
mucho antes que en las naciones pobres y a veces los de las naciones pobres. Y lo que vamos a ver, si no revertimos esto, van a ser bosques y especies que se extingan. Por supuesto que tornados, temporales y todo ese tipo de fenómenos climáticos bastante terribles. Veranos con un calor que sea como... que ya lo estamos viendo, pero va a ser como mucho más marcado, más acentuado.
Cada vez se nota más, ¿no?
Sí. ¿Y cómo se calcula esto de que ya pasamos este límite de sustentabilidad? En el cálculo lo que hacen es considerar la madera que consumimos, las tierras que se labran, uh-huh, que se siembran, las cuencas pesqueras y también cuánto dióxido de carbono se ha emitido.
Claro.
No se tienen en cuenta cosas como el petróleo, que también es un recurso limitado. Por países esta fecha varía un poquito. Si, por ejemplo, todo el planeta fuera Argentina,
sí,
estaríamos en sobregiro ambiental, o sea, habríamos pasado esta fecha el 26 de junio, o sea, un mes antes que el resto del mundo.
Mm.
El impacto que nosotros causamos es mayor en la naturaleza. En Brasil está casi en la media. Brasil hubiera llegado al sobregiro el 31 de julio. En sí, la mayoría de los países de América del Sur están como mejor ubicados que nosotros, excepto Chile, porque Chile hubiera pasado esa fecha el 19 de mayo.
Mira.
Los países que son como más amigables con el planeta son Uruguay, que hubiera llegado a esta fecha el 6 de noviembre, y Ecuador, que hubiera llegado el 14 de diciembre.
Mira vos.
Si fuéramos estadounidenses, hubiéramos llegado el 15 de marzo.
Ajá. No arrancó el año que ya está.
Claro. Pero peor es Qatar, que hubiera llegado el 11 de febrero.
Qatar. Mira, bueno, pero también...
Así que bueno, Atrasar la fecha un par de días por año nos permitiría llegar, por ejemplo, al 2050 con esto un poquito más resuelto. La idea es que deberíamos atrasarlo bastante más porque tenemos hasta el 2030.
Claro, o sea, no hay mucho tiempo.
El tema, uno de los principales son los, y yo creo que es lo que siempre decimos acá, ¿no? Empezar a optar por energías renovables, por, si vamos a comprar algo tecnológico, fijarnos en la eficiencia energética de ese aparato, que sea como lo más eficiente posible. Por ejemplo, acá una de las cosas que comenta el artículo es que si toda la infraestructura existente en edificios e industrias estuviera equipada con tecnología de eficiencia energética y energía renovable, la fecha retrocedería 21 días.
Ajá, mira.
Bueno, en la ONU tenés una herramienta para calcular tu huella ecológica. Ajá. Que vamos a dejar el link para que cada uno calcule eso. Su huella ecológica.
Bueno, yo me acuerdo que hace un par de años la sí. calculé. en Brasil.
Bueno, ahora está online y en la página. Buenísimo. Y la podés encontrar y calcular tu huella ecológica, que está bueno para que de alguna manera tomamos, creo que así podemos llegar a tomar un poquito más de conciencia, ¿no?
Sí, tremendo. Yo me asusté, te digo. Sí. Que a la miércoles, dije yo.
Sí, porque a veces también lo pensamos en este contexto macro. Son los países, son las empresas, son las industrias.
Cada uno puede
hacer lo también.
Suyo, claro.
Cada uno suma a la fecha de ese país.
Si bien la responsabilidad mayor reside en los gobiernos y en las empresas,
claro.
Nosotros desde nuestro pequeño lugar también podemos hacer cosas. Podemos contribuir.
Podemos hacer pequeñas acciones. Pero también podemos consumir de manera que nuestro consumo termine obligando a las empresas a revertir su modelo económico.
Por ejemplo, no comprando comida envasada en plástico.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Tenés también otra manera con el tema, bueno, de la indumentaria, de la ropa.
No consumir fast fashion.
No consumir. Y si es necesario tratar de hacer... reciclar, ver, nos va a ser más económico para nosotros.
Por ejemplo, no todos podemos comprar prendas carísimas que nos duren para toda la vida y tenemos como esa disponibilidad. Perfecto. Pero no consumas fast fashion, o sea, trata de comprar productos de diseñadores locales, por ejemplo, de materiales locales, por ejemplo, y trata de usar más tiempo las prendas.
Claro, más tiempo, darle a lo mejor una vuelta de rosca, algo que a lo mejor lo tenías medio guardado, y decías, che, esto sí lo uso de esta manera, capaz que suma. Bueno, cómo nos alimentamos, de qué manera, no, los desperdicios. A ver, tenemos tantas cosas, dividir la basura, saber bien, porque ahora encima tenemos más o menos, es como que está un poco más fácil la cuestión. ¿Qué más?
Tener plantas en casa, aunque tengas un balconcito,
tener
tus plantas, las que sean, querés tener aromáticas, fantástico, querés tener tomates, mejor, pero si querés tener plantas decorativas, aportá con verde, con un poquito de verde, aunque sea en el balcón, aunque sea en el patiecito, en el rinconcito que tengas, aportar con un poquito de verde. Las plantas hacen un gran trabajo también, entonces, darles un espacio para que puedan hacerlo.
Sé cuidadoso si salís a pasear, si salís de vacaciones, si vas a una playa, si vas a la montaña, si vas al campo, no tires tus desperdicios.
No cuesta nada meter todo en una bolsita y después pasás por un basurero o en tu casa y lo tirás.
Es fundamental porque vas, la pasaste bomba divino y después el que viene después a querer pasarla va a ver toda tu mugre. No. Todos podemos hacer algo, no podemos siempre estar echándole la culpa al de arriba, que obviamente tiene que hacerlo, pero...
Nadie le resta responsabilidades a nadie, pero creo que si todos empezamos a tomar la responsabilidad que nos corresponde, se va a acomodar más rápido, porque si no estamos esperando que el otro resuelva.
Tal cual.
Y somos nosotros los que estamos obligados a resolver. Los cambios van a iniciar por cada uno. Después se verá en lo macro si... Sí, sí o sí no, pero va a llegar un momento en que no va a quedar otra que responder a lo que todos estemos pidiendo.
Así que, bueno, de eso se trata, ¿no? Empezar a tomar más conciencia y ojalá que esto de la ciudad esa de Corea se replique, porque la verdad que es fantástico. Si les va bien, va a ser realmente un modelo para poder...
Para replicar.
Para copiar y para demostrar que funciona. que se puede hacer.
Y hablando de aire puro y de renovar el aire y de iniciativas que por ahí pueden resultar interesantes, te cuento una iniciativa en México: torres con microalgas para purificar el aire.
¡Ah!
Cada una de estas torres equivale a 360 árboles.
Claro, recién te hice un comentario, ahora tienen alga para hacer dulce, ¿no?
Claro, ahora pueden...
Ahora todo va a ser con alga.
Ahora pueden hacer el efecto de muchísimos claro. árboles con todas las algas que tienen. Son las torres Bio Urban, cuentan con sistemas de biofiltración de agentes contaminantes atmosféricos y mejoran la calidad del aire. México tiene un problemita bastante importante con el tema del aire desde hace rato, sobre todo por su ubicación y cómo se concentra el smog ahí. Son torres que mejoran la calidad del aire como si fueran un árbol, pero solo que como cada torre rinde como 360 árboles. Son microalgas, capturan los gases tóxicos y las partículas menores que andan por allí y mediante fotosíntesis transforman el dióxido de carbono en oxígeno y expulsan biomasa que se puede usar como compost para fabricar también como compost o para fabricar biocombustible.
Claro. Totalmente, muy bueno.
Estas torres monitorean, tienen un sensor y monitorean la calidad del aire del lugar y además son autosustentables porque funcionan con energía solar. ¿Qué tal?
O sea, que genial, ¿no? Acá no tenemos tantas algas, por suerte, pero tendremos que ver de qué otro tipo de material, ¿no? Es cuestión, es el ingenio que tanto... Y bueno, por suerte hay mucha gente que está pensando en ver cómo, de qué manera hace cosas para esto de lograr que tengamos nuestro planeta un poquito más sano.
Ahora es hora de también ver qué hacemos nosotros para que nuestro planeta se recupere más rápido. Se nos...
Mira, estoy mirando acá, estoy con el reloj.
Sí.
No puedo creer que otro miércoles... Se nos fue tan volando, pero bueno, sí, seguimos conectadas.
Ahora la radio también sigue, claro. Por supuesto, sigue con la programación de la radio, ya caen de la nada Ceci y su team. Y esta charla sigue, seguimos conectadas a través de las redes, seguimos en la radio Menos Pensada, así nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram, L Radio M Pensada en Twitter, el WhatsApp de la radio 351-2387-211. Nosotras vamos a seguir conectadas en Divine Blog, así en Facebook, y Hola Divine en Instagram y también en nuestras redes personales, Ali Moreno Verón, Marcela Nadalla. Allí nos encuentran, nos pueden dejar sus consultas, comentarios, saludos, tips, preguntas, lo que quieran.
Hoy dije regalitos.
Regalitos también, por supuesto, porque hace mucho que no decimos regalitos, que no tenemos regalitos, así que también nos pueden dejar regalitos.
Así que todos bienvenidos. Estaba manguera hoy la cosa.
Hoy arrancó de mangazo la cosa. Pero bueno, no está mal un regalito de vez en cuando. Será hasta el próximo miércoles a las 16 horas que volveremos a compartir este blog que podés escuchar por la radio Menos Pensada.
Así es. Chau. Gracias, Jere, por la música. Y bueno, Ali, nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos el miércoles que viene. Bye.
Father said never give up, son.